Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Estuvimos celebrando el 31 de octubre, el Día de la Reforma, ¿se acuerdan? El próximo año lo vamos a celebrar todo el mes de octubre, Dios mediante, con diferentes predicadores en cada domingo, para hablar acerca de las cinco solas, como dijo hermano Enrique Guzmán, Enrique Torres. Ahora, las cinco solas de la Reforma, eso es importante que usted lo sepa, ¿ok? Fíjate, quiero que levanten la mano los que se acuerdan de las cinco solas de la Reforma Protestante. Levante la mano. No diga nada, solo levante la mano. Vamos a ver. Bien dicen que las ovejas son el reflejo del pastor de inteligentes, ¿verdad? Dios mío bendito. Bueno, le voy a dar un impulso. La sola escritura, ¿verdad? ¿Se acuerda ahora? Ah, ok. La sola escritura. Solo Cristo. ¿Se acuerda? La sola gracia, ¿verdad que sí, hermana? Ah, está, falta uno, espere. Después de eso es la sola fe y luego la gloria es para quién. La gloria solamente es para Dios. Esas son las cinco solas de la Reforma Protestante, como se les conoce, ¿ok? Hay muchas otras cosas más, pero prácticamente eso es el, por decir así, el resumen de las 95 tesis de Martín Lutero. Ahora, la semana pasada también dijimos que la Iglesia tiene cinco propósitos, entre otras cosas. Y cuando hablamos de los cinco propósitos, no son los cinco propósitos del Redentor, son los cinco propósitos de la Iglesia. Y es importante que usted, llamándose creyente, entienda y sepa esto, pues. No es posible que esto ese trabajo le diga, bueno, ¿y cuál es el propósito? ¿Por qué existe la...? No, pues yo no sé. Usted tiene que saber, hermano. Haga un esfuerzo para saber estas cosas. Y le digo algo, hermano. Si a usted no se le quedan las cosas, apunte. Así como, mire, ahí tiene bien apuntadito el hermano Telma. ¿Ve? Lo único que sí le pido es que acuérdese dónde apuntó. ¿Verdad? Porque esas cosas pasan. Acuérdese dónde apunta, porque si no, ¿verdad? Es un problema. Entonces, hace dos semanitas, no, perdón, domingo pasado, si mal no recuerdo, hablamos acerca de por qué la Iglesia es importante, cuando estábamos celebrando el aniversario, y quisimos utilizar los cinco propósitos de la Iglesia. Hablamos de tres, ¿ok? Y vamos a revisarlos. Efesios capítulo 2, versículo 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dijimos, somos una sola familia. Eso es lo que somos, una familia. Hermano, somos una familia. Nadie escoge a los miembros de su familia y no existe tampoco una familia que sea perfecta, de ninguna manera. Somos miembros de una sola familia, eso es lo que somos. Y hablamos de que un cristiano sin una iglesia es como una persona que dice, quiero jugar al fútbol, pero no quiero ser parte de ningún equipo. Es como una persona que dice, yo quiero tocar un instrumento, pero no quiero ser parte de una orquesta. Es como aquel que dice, yo quiero ser soldado, pero no quiero ser parte de ningún ejército. Entonces, la Iglesia es una familia, somos una familia. Y dijimos que el primer propósito, vamos a ver, por el cual la Iglesia existe, el número 1A a la enésima potencia, la Iglesia existe para adorar, exactamente. ¿Okay? La Biblia enseña que hemos sido creados para alabanza de su nombre. Entonces, cristiano, si usted se anda preguntando, yo no sé para qué estaré yo aquí en la vida, por qué Dios habrá querido que yo naciera en esto. Nosotros hemos sido creados para alabanza de Dios. Y en la vida encontramos ese propósito nosotros. Y mira, y el propósito más grande se lo da el Evangelio. Nosotros cobramos propósito en la vida cuando venimos al Evangelio. Cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos su palabra, nos damos cuenta. Por eso es que hay una gratitud profunda en nuestro corazón de decirle, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias a Dios que logramos encontrar el propósito en la vida. ¿Por qué? Porque encontramos el propósito de la Iglesia. Entonces, ahora yo, David Rodríguez, usted, el nombre que tenga usted, usted debe saber decir, yo fui creado para alabar a Dios. Para eso fuimos creados. Ahora, somos miembros de la familia, somos hechos sus hijos, y también dijimos que no todo el mundo es hijo de Dios. Somos criaturas, pero hijos solamente aquel que le recibe por padre. Entonces, entiéndalo, sépalo. Usted puede ser un maravilloso e ingenioso arquitecto en esta vida. Qué lindo que usted es un buen arquitecto, usted es un buen médico, usted es un buen piloto. Pero entienda que antes de cualquiera de esas cosas, usted fue creado para alabar a Dios. Es por eso, hermano, que cuando un cristiano pone su trabajo antes que el evangelio, no ha entendido el mensaje. Usted pone su trabajo antes que el evangelio. Usted no fue creado para su trabajo. Se lo hemos dicho mil veces. El día que ya no lo quieran en su trabajo, le van a dar una patada y se acabó, mijo, van a conseguir a otro. A uno más joven que usted. ¿Usted piensa que usted no, que usted es irreemplazable? No, no es así. Mucho menos una compañía del mundo, hermano. El día que usted se cae del tercer piso haciendo cualquier otra cosa y se echó a perder la espalda, le van a decir, bueno, pues adiós, porque aquí el trabajo hay que sacarlo adelante. Y usted va, yo que fui tan fiel para esta compañía, le entregué 27 años de mi vida, ni a los cultos iba. Da, ¿verdad? Entonces, usted no fue creado para eso. Usted fue creado para alabanza de Dios. Las demás cosas pueden esperar. Las demás cosas van a caer en su lugar. Eso es número uno. Luego, en segundo lugar, dijimos que hemos sido creados, la iglesia, creados para alabanza de Dios, y el propósito principal por el que la iglesia se reúne es para adorar a Dios. No hay cosa que nos mueva venir de donde venimos. Las familias que están acá, que vienen de Abbotsford todos los santos domingos, que vienen de Abbotsford todos los santos miércoles, ellos vienen con un propósito, con un objetivo. Los que vienen de Cloverdale, que viven por allá, los que vienen de lejos, ¿por qué nos mueve para venir acá? Alabar a Dios como un solo cuerpo. Okay, hemos entendido esa importancia. Hablamos de los dos tipos de alabanza. La alabanza personal, que es la que hace usted en su casa, la que usted se mete a su cuarto y adora, su tiempo devocional, y la alabanza corporativa, la alabanza de un solo cuerpo, como somos en Cristo, que Dios pide porque Jesucristo instituyó la iglesia. Entonces, es importante eso. El segundo propósito de la iglesia existe para ser discípulos y para bautizarlos. Es decir, ayudar a la gente a crecer por medio del discipulado. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, usted se convierte en un bebé cristiano, un bebé, ¿verdad? Un bebé. Comienza usted su vida, pero no podemos dejar los bebés ahí tirados, porque entonces nos mueren. Tenemos que ayudarles a esta gente a crecer. ¿Y cómo los ayudamos a crecer? Por medio del ministerio de discipulado. Dije la semana pasada, el objetivo verdaderamente como iglesia debería ser que todos los miembros de nuestra congregación pasen por el discipulado básico, el intermedio, el avanzado y el liderazgo. ¿Ok? Que pasen. No solamente miembros servidores. Nos hemos dado cuenta de algo, lo mencionamos con el ministerio. Un líder, un servidor que pasa por el discipulado sirve mejor. Tiene conocimiento, puede contestar preguntas que tengan los hermanos. Entonces, ese es el propósito de la iglesia. Nosotros ayudamos a la gente a crecer por medio del discipulado. Hermano, el discipulado es importante, es vital. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, ir por el mundo y hacer discípulos. Se le conoce como la gran comisión. Eso es lo que hacemos, la gran comisión. No, mira, esta iglesia, yo le decía a ustedes, si yo no fuera pastor, yo sería miembro de esta iglesia. Una iglesia que predica el evangelio, una iglesia que bautiza, una iglesia que enseña el discipulado, una iglesia que tiene enseñanza para todas las edades, para todas, y nos preocupa. No solamente nos preocupa, mira, nosotros no escatimamos ni recursos, ni escatimamos esfuerzos para poder capacitar a la gente, ¿ok? Porque queremos que los niños aprendan, que los jóvenes aprendan, que los jóvenes adultos aprendan, que la mejor edad aprenda. Les enseñaron cómo se hace el testamento, ¿verdad? Por alguna razón será, pero bueno. Ok, discipulado. En tercer lugar, la iglesia existe para capacitar a la gente. Porque si usted va a estar encargado de un ministerio, usted necesita ser capacitado para ese ministerio. No podemos poner neófitos, neófito significa nuevo en la fe, encargado de un ministerio, porque lo va a echar a perder. Tiene que ser una persona que haya crecido, que tenga conocimiento. Y cuando digo capacitar, es bien importante esto. La iglesia no funciona como las compañías del mundo, que es por señoría, ¿verdad? Si usted ya tiene 20 años en la iglesia, hay que poner... No, así no funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay personas que tienen 20 años y no han crecido. son pigmeos evangélicos. ¿Ok? Son chaparros evangélicos. Entonces, no. Hay personas que tienen poco tiempo de haber llegado a la casa del Señor y ya crecieron espiritualmente hablando. Entonces, la iglesia sirve para eso, sirve para equipar. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Eso significa llevar a la madurez para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los líderes tienen que ser personas que han crecido espiritualmente. ¿Ok? Un inmaduro no sirve. Nunca puede poner usted a una persona inmadura en un ministerio. ¿Por qué? Porque al primer problema que le aparezca, pácate, dice, por aquí es mejor, por aquí es más fácil. Y eso no puede ser así, ni debe ser así. Tiene que madurar la persona. Un creyente es una persona que ya vio de todo en el Evangelio, que no lo asusta nada ni nadie. Ya pasó de todo. Ah, que yo me voy porque me pasó tal cosita, inmaduro. Ah, que yo me voy porque me pasó tal otra, inmaduro. Tiene que ser gente, y ese es el propósito de la iglesia, capacitar. Nunca hubiera salido un Bernabé a las misiones si no hubiera sido capacitado. Nunca hubiera salido un Pablo a las misiones si no hubiera sido capacitado. Nunca hubiéramos tenido a un Timoteo si no hubiera sido capacitado. Entonces, la iglesia tiene que capacitar en todas las áreas. Y esa es una cosa importante, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Líderes que tenemos en esta iglesia, gracias a Dios, son líderes maduros, son personas que han crecido, son gente que tienen algo que darle a los demás. ¿Eh? ¿Recuerda usted esa porción de la Escritura en Hebreos que dice, algunos de ustedes ya deberían ser, ¿qué? Maestros, dice la palabra, pero siguen siendo niños. Hay que seguirles abriendo la boca y meterles la cuchara, darles mamila, darles el biberón, darles la pacha, como dicen allá en mi rancho. Bueno, esos son tres propósitos. El primero, la iglesia existe para adorar. Segundo, la iglesia existe para discipular. Tercero, la iglesia existe para capacitar, para entrenar. Número 4, Hechos capítulo 2, versículo 42. La iglesia existe para tener compañerismo, comunión con otros cristianos. Dice la palabra del Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y pon atención a la siguiente porción, en la comunión, ¿qué dice? Unos con otros. En la comunión, unos con otros. Fellowship, coinonía. En Texas, la fellowshipiada, le llaman allá. El versículo 46 del mismo capítulo 2 dice, no, hablamos de paciencia en la mañana. Ok, entonces, y perseverando, ¿de qué manera? Unánimes como una sola persona, con un solo sentimiento. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían, mire usted, juntos, con alegría y sencillez de corazón. Romanos 12:16, unánimes entre vosotros. Qué lindo, no altivos, sino asociándoos con todos, con los humildes. En la iglesia, dentro del templo, no pueden haber clases sociales. Aquí no, que el que más tiene, el que medio tiene y el más acaba. Aquí no existe eso. Aquí esas cosas. Aquí nadie se anda fijando qué carro maneja usted. Aquí nadie se anda fijando cuánto dinero tiene usted. Aquí nadie se fija. Somos hermanos en Cristo. Y debemos tratarlos a todos de igual manera. Eso manda la palabra. Y cuando la Biblia nos habla de comunión, los unos con los otros, tenemos nosotros que participar de esa comunión. Hágase amigo de todos. Hágase amigo de todos. Hable con todos. Comparta con todos. Eso es el fellowship, esa es la coinonía. Dice el diccionario que significa compañerismo y participación. También agrega otros términos, amistad, fraternidad, familiaridad, intimidad, confraternidad y hermandad. Básicamente, cuando la Biblia dice que debemos tener comunión los unos con los otros, hermanos, hay 4 ideas principales. La primera, pasar tiempo juntos. Ahora mira, hay una palabra que debe tener en mente usted, es la palabra intencional, y le hemos venido mencionando en varias oportunidades. Intencional, es rico pasar tiempo con los hermanos. Ayer estábamos celebrando una actividad con una familia Y es rico pasar tiempo con otros hermanos. Hablar de todas las cosas, compartir, nos acerca más. Hay personas que no conocen ni el nombre de otra persona. En este momento usted puede estar sentado a la par de alguien que no sabe cómo se llama el que está a un lado suyo. Échale un vistazo. Levanten la mano los que dicen, es cierto, pastor. A ver, quiero ver. Allá está. Ok. Este andaba en el mundo ahora. Dígame usted. Entonces, intencionalmente. Un café, hermano. En la casa, la idea es compartir. La idea es acercar y crecer. Eso es parte del propósito de la iglesia. Nosotros acá tenemos un problema extremadamente serio en nuestra congregación. Es un templo que pertenece a los canadienses. Nuestro servicio comienza hasta la 1:30 de la tarde porque los canadienses están acá. Ahora todavía llegamos aquí al servicio y estaban ellos allá abajo. No hay espacio para tener tiempo de compañerismo. Nos cuesta mucho, por eso es que tenemos que preparar una gran cantidad de actividades. Por eso es que es bonito la casa de oración. En la casa de oración conocemos a las personas que llegan ahí, pasamos un buen tiempo, nos tomamos un cafecito, partimos una galleta, hablamos después de que termine el servicio, compartimos, nos hablamos. Se asustan algunas personas también ahí, ¿verdad?, con algunas cosas, pero pasamos un buen tiempo. Hermano, yo me tengo como cristiano, tengo que hacerme la pregunta. Si usted dice, es que a mí esas cosas no me gustan, tengo tres palabras para usted, ja, ja y ja. No, las cosas no es así, es obediencia. Sí, porque mire, yo sé que hay gente antisocial. Yo le he tenido que llamar la atención a algunas personas de esta iglesia. Les he tenido que llamar la atención. Y les he dicho, mira, un hermano pasó a la par tuya y tú no fuiste siquiera para decirle, hola hermano, ¿cómo está? Y extenderle la mano. Ni eso. Tenemos que ser intencionales en eso. Que saludar a gente, usted dice, yo siento que le caigo mal a ese hermano. Acérquesele, salúdelo, pregúntele cómo se llama. Aquí, hermano, mire, no puede, gente altiva, aquí no puede haber gente altiva. Aquí no puede haber, a mí me molesta mucho cuando personas hacen comentarios que hablan de, es que yo no me llevo bien con gentuza. Y mire quién lo está diciendo. Y no le digo lo que pienso cuando alguien me dice cosas así. ¿Qué se le ocurre que es esta persona? ¿Quién cree que es? Se lo van a tragar los gusanos igual que cualquier otro. No podemos hablar de esa manera. Somos hermanos en Cristo. Debemos tener sencillez todos. Busque a las personas, acérquese a la gente, hermano. Es parte del propósito de la iglesia. Luego, nosotros tenemos que crear ambiente. Ahora, fíjate, habiendo dicho esto, quiero decir algunas cosas que son importantes. Algunas veces, en las iglesias hacemos reuniones. Y no pensamos en ese tipo de situación. Se lo pongo de esta manera. Usted va a tener una reunión de X ministerio. Y usted espera que lleguen 40 personas. Entonces, y ponemos una mesa bien larga, ¿verdad? Hay que pensar bien de qué forma se puede tener comunión los unos con los otros. ¿Por qué? Porque el que usted pone sentado en esta esquina, ¿cómo va a poder tener comunión con el que está sentado en la otra punta, dígame usted? Entonces, debemos ser intencionales los líderes en pensar de qué manera se puede tener ese tipo de comunión. Y la mejor forma de hacerlo, ¿sabe cuál es? Teniendo reuniones chicas en diferentes lugares. Por eso tenemos las casas de oración. Por eso nosotros hace poco tuvimos una reunión, no hace poco, pero hace un par de meses, muy bonita, ¿verdad? Llamando a personas que están llegando a la iglesia por la primera vez. Y nos reunimos, y comemos, y tenemos un buen tiempo, y hablamos de todas las cosas. Y ahí se conoce la gente. Incluso se le pone el nombre aquí a la persona, ¿verdad? No porque se le olvide cómo se llame, sino para que el que vea ya sabe cómo se llama la persona. Pero eso es parte. Entonces yo me tengo que preguntar y decir, si yo soy parte de la iglesia, yo debo tener comunión con hermanos de la iglesia. Intencionalmente. Ponga un día, hermano. Ponga un día. De decir, mira, los martes, los jueves, invitemos a una familia a tomar un café. No le vamos a quitar mucho tiempo. Compartimos, conocemos a los niños de esa persona, porque somos la iglesia. Y ese es uno de los propósitos. Primero, pasar tiempo. Estamos hablando de la comunión. Ese es el cuarto propósito de por qué existe la iglesia. Pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Establecer relaciones interpersonales. Así como usted conoce a fulano, conoce a mengano, conoce a perencejo. De esa manera. Solteras. Que se ha clavado con el mismo muchacho con el que nunca en la vida va a ser novio de él. Pero ahí está clavado. ¿Cómo se le van a acercar otras personas a usted? Porque yo tengo que preocuparme por eso aquí en la iglesia, ¿me entienden? ¿Verdad? Para que no les vaya a ganar la desesperación. Tiene que ser así. Entonces usted tiene que buscar amistad con otra persona. Eso es comunicación. En tercer lugar, comunidad. ¿Qué significa eso? Compartir bienes. ¿Cómo así, pastor? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Tengo yo algo que usted necesita? Es una situación mutua. ¿De qué manera? ¿Cómo nos podemos nosotros ayudar? ¿Qué necesita usted? Muchos se dieron cuenta lo que pasó con el apartamento de hermana Jade. Yo estaba en Orlando cuando nos comunicamos con hermana. Y le digo, hermana, no se preocupe. Usted va a tener todas las cosas que tenía y mejores todavía. Despacito, después usted me avisa el día que usted se mueva y ese día le entramos. Y hablamos con la hermana, las cosas que tenía, le dimos cosas que ya tenía. El 15 se mueve, este martes se mueve usted, ¿verdad? Y a casa de oración recogieron platita y se las dieron también. Y va a tener cosas más y nuevas de las que usted tenía antes. ¿Por qué razón? Porque para eso somos hermanos. Se quemó el apartamento de arriba, fue que se quemó, ¿verdad? ¿Y qué fue? ¿Y cuando le echaron agua fue que le cayó a usted? Imagínese, pues. Así que la bañaron toda y tuvo que moverse de su apartamento, la llevaron a un hotel, después se quedó en otro lugar y ahora ya este martes se mueve, pero perdió todo. ¿Ok? Se echaron a perder las camas, se echó a perder toda la situación. Y le dije, hermana, de nada sirve ahorita que comencemos a buscar cosas porque no tenemos dónde meterlas. ¿Ok? Tan pronto usted se mueva, nosotros comenzamos y gracias a Dios, casas de oración, tomaron acción, recogieron ofrendas, le dieron a la hermana, nosotros le hemos dado otras cosas, tenemos otras cosas más ahí. Desde el primer día estamos detrás de la situación. ¿Por qué? No queremos que ella se sienta sola porque es parte de la familia. No queremos que ella se sienta que nadie le va a ayudar porque es parte de la familia. Porque tiene una gran familia y para eso estamos nosotros, para bendecir al que lo necesita. ¿No es cierto? Cuando vienen actividades como la del banquete misionero, decimos, si usted vino hace años a la iglesia y no tenía para pagar el banquete misionero, hay alguien que le regaló el ticket, ¿verdad? Alguien que dijo, mire, pastor, aquí está un ticket y se lo dimos a usted porque lo necesitaba. Ahora usted, Dios lo ha bendecido, usted puede hacer lo mismo. Usted compra el suyo y dice, pastor, aquí hay un ticket extra para una persona que no lo pueda pagar. Y ahí vamos caminando. Ve lo que, tal vez yo tengo algo que usted necesita. Tal vez usted tiene algo que yo necesite. Por eso estamos hablando de comunidad, compartir bienes. ¿Hay alguna manera? Trabajo, hermano, trabajo. Alguien que ande buscando trabajo, diga, manifiéstelo. Deberíamos de buscar algo, alguna red social para decir qué es lo que necesita una persona. ¿Ok? Y como cuerpo de Cristo, colaborar los unos con los otros. Hermano, mira, le digo esto, no hay una, y escuche bien, que estas cosas no las anuncio yo nunca, ¿ok? Nunca las anunciamos. No hay una sola persona en esta iglesia que haya manifestado una necesidad que nosotros no hayamos ayudado. Una. Que haya, escuche, manifestado, ¿verdad? Porque brujos no somos nosotros. Si usted me dice a mí, oh, tuve pasa, y hermana, ¿y a quién le dijo? No, pues yo no le dije a nadie. Ah, va, está bien, no fui ahí, hombre. Quiere buscar al brujo mayor a México, pues, para saber lo que está pasando. Pero usted viene y dice, mire, pastor, fíjese que pasa esto, esto y esto. Necesito, nosotros le entramos, ¿me entiende? Le entramos y también vale la pena mencionarlo. O sea, le explicamos a las personas, ¿verdad? Cómo funcionan las cuestiones, para que no vaya a ser viaje de agua el asunto. Nosotros le enseñamos a la gente a pescar. Enseñamos a la gente a prosperar en todas las áreas. Pero siempre hemos estado ahí en una situación como esa. Comunión, compartir la fe cristiana. Y mire, hermano, si nos vamos a reunir con una familia, vamos a reunir, este verano la regamos los otros días, lunes, jugamos soccer, ¿verdad? Los gordos y los viejos, me agacho y revira contra. salimos a una cancha. Este año ya no sé qué fue lo que pasó, cómo se movieron, un gran relajo total, pues ya no lo hicimos. Pero jugamos fútbol. ¿No cree usted que solo se habla del Evangelio cuando estamos jugando? No, o sea, tenemos compañerismo unos con otros. ¿Ok? Tenemos compañerismo. Ahora, ¿por qué con los gordos y con los viejos? Porque los jóvenes juegan en otro lado. Una sola vez vine a jugar con ellos y cuando yo escuché que decían, quiebren al pastor, entonces dije yo, esto no es para mí. Estos ingratos ya dentro de la cancha no respetan. Entonces dije, nos vemos mejor. Voy a jugar con los gordos de ahí, ahí sí rodamos todos. Rodamos todos. Pero es así, es tiempo de compañerismo. ¿No cree usted, hermano, que uno tiene que reunirse con otras personas solamente para, hermano? Fíjate que un día yo iba en un carro con una familia. Íbamos hablando, a mí me encantan los carros, iba platicando con el hermano de unos carros que iban al lado nuestro. Y mira qué belleza de carro, y mira este, y mira el otro. Y la hermana dijo atrás, me pregunto, dijo la hermana, si el apóstol Pablo fuera en este carro, si estaría hablando acerca de esas cosas. Ay, y le dije, hermano, ¿y de qué quiere que hablemos? Hablemos del Evangelio, me dijo. De eso tenemos que hablar todo el día. Bueno, yo respeto, ¿verdad?, la opinión de todos. Pero yo pienso que también estas cosas es buena. Hablar de todo, hermano. ¿Me entiende? Hablar de todas las cosas y no cae mal. No cae mal. Allá, dicen que en un bar habían puesto un rótulo que decía, prohibido hablar de religión, de política y de deporte. ¿Y de qué va a hablar usted? ¿De su abuelita? Dígame usted si usted se va a hablar, si eso es lo que le pone salsa al asunto, pues. ¿Y usted qué piensa de, como dicen allá, de Trump, como dicen allá en Sudamérica, ¿verdad? Así dijo el presidente Maduro. A nosotros ni la Clinton ni Trump nos sirve, dijo. Dígame. Ya con eso ya tiene usted para darse gusto, para echarse cuatro cafés, ¿me entiende? Y no quedar en nada, pues. Porque no se quede en nada, si el hombre tiene todavía ni se ha sentado. Ni sabemos qué va a pasar. ¿Ok? Pero eso es comunión, es acercarnos, es crear amistad. Entonces, quitémonos de la cabecita eso de que no, yo no me quiero meter con nadie. Personas que vienen tarde a la iglesia y son las primeras que se van. ¿Por qué? Porque no se quieren meter con nadie, porque yo no quiero problemas. Esa es mentalidad antibíblica. Es antibíblica. Usted tiene que meterse con la gente. Usted tiene que hablar. No, es que hay unas señoras que son bien celosas. ¿Y por qué van a tener celo? Deje de coquetear y se va a dar cuenta que no van a tener celo de nada. Pero usted cuando saluda a la gente, va todo, cálmese. Deje de andar enseñando cosas. ¿Me entiendes? Y va a dar cuenta que todo tranquilo. Con mucho respeto, con mucho cariño. Entonces, eso es tener comunión. Ahora, fíjate esto. Y aquí le va. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Bueno, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bueno, escúcheme esto. No es posible tener comunión con Dios y no tener comunión con los hermanos. No es posible. Ahora, hermanitos lindos, queridos, relaciones interpersonales son las cosas más difíciles en todos lados. ¿Ok? Las cosas más difíciles. Cuando usted invita a una persona a venir a su casa, le voy a hablar con naranjita, con, ¿verdad?, con manzanita. Si usted invita a una persona a su casa, tranquila, hermana. ¿Ok? Tranquila. No se ponga a darle clases a la persona cuando llega a su casa. Hermana, le hemos invitado porque nos hemos dado cuenta que usted no corrige a sus hijos. Whatever, hombre. Así ni yo voy tampoco, hombre. Es compartir nada más. Es platicar nada más. No se trata de demostrar usted en esa reunión. Mire, hermana, es que yo desde hace tiempo que le quería decir algo. ¿Decir qué usted? ¿Para eso la trajo usted a la casa? Eso no es compañerismo. ¿Ok? Eso no es compañerismo. Entonces, no va a crear usted un antagonismo contra usted misma. Porque a nadie le gusta ese tipo de situaciones. Usted comparta, usted atienda a los niños los friegan por todos lados. Los micos corren por todos lados y ¿quién no sabe eso? Pues? Usted ya sabe cuando invita a una persona, esconda todas las cosas ahí, ¿me entiende? Porque se la van a quebrar. Pero eso que no sea un impedimento. Pero eso es importante en la comunión. Saber tratar a otras personas, saber conversar con otras personas. No es cuestión de decir yo tengo la razón y mire, yo le he invitado aquí porque otra cosa más. Cuidado con ponerse a hablar cosas negativas de la casa de Dios y de los hijos de Dios. Cuidado con eso. ¿Y usted qué piensa, hermana, de tal situación? Cuidado con eso. Cuidadito. ¿Por qué? Porque usted está, ya está metiendo cizaña. Y algunas veces las personas pueden ser nuevas en la fe. Y usted está dañando ese pequeño corazoncito. Edifique a la gente. Cuando platiquen con usted, que la gente sea levantada. Que la gente crea que hay esperanza en ellos mismos. Que la gente crea que puede superar. Que la gente crea que hay más cosas por alcanzar en la vida. Que no hemos terminado. Que Dios está con nosotros. Que podemos hacer grandes cosas para el Señor. Que en una conversación la gente entienda eso. No venir a hablar de cosas de la iglesia, ni poner en mal hermanos de la iglesia. Entonces, eso es el número 4. Número 5 es el quinto propósito de la iglesia. Hablo de la iglesia en el mundo, hermanos. Es un versículo conocido por todos, es el evangelismo, es el alcance. Mateo 10:7 dice, y yendo, predicad, mire usted, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Este es un propósito de la iglesia. Todos nosotros. Yendo. Significa yendo para su casa. Yendo para su trabajo. Yendo para su donde quiera, la escuela, donde tenga que ir. Para su neighborhood, donde quiera que usted va. Yendo. Hable de las buenas nuevas. Hable del evangelio. Comente a la gente lo que el Señor ha hecho. ¿Okay? Y ahí tenemos ese montón de versículos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, dice la palabra. Predicar es alcanzar, es evangelizar. ¿Qué significa simple y sencillamente evangelizar? Compartir las buenas nuevas. Eso es todo. Compartir algo que yo sé que es bueno para las personas. Eso es compartir, eso es evangelizar. Ahora, ponga atención a esto. Le he hablado de los 5 propósitos de la iglesia. De por qué existe la iglesia. Y si usted es la iglesia, hermano, estos son mandamientos no de este pastor, sino de Dios. Las buenas nuevas es tan fácil compartirlas con alguien. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Yo me sorprendo cada vez más. Yo sé que hay gente dura en este mundo, gente que no quiere nada con el evangelio, pero al mismo tiempo me sorprendo de cómo tantas personas más creen en Dios. Ahora que estaba de viaje en mi país, conocí a unas personas y visitando a alguien. Y gente de que me le voy a dar el testimonio, fíjese que este hombre no creía en Dios, este hombre aquí, este hombre, y ahora vaya a verlo. Ahí anda con su Biblia para todos lados. Dios hace milagros, hermano. Dios toca corazones, pero nos va a usar a nosotros. Nos va a usar a nosotros. Busquen la manera. Por eso es que me decepciona cuando me cuentan de las redes sociales como Facebook, que la gente lo utiliza para cosas bobas. Me decepciona eso. Cuando podemos utilizar ese instrumento para que el evangelio se predique, para que otras personas conozcan de Dios, poner un pensamiento cristiano todos los días, qué lindo eso, poner consejos, aprenda a dar consejos usted, bíblicos, ponga su blog de cosas bonitas, cosas interesantes. Estoy tomando café. Dios mío bendito. Y es tan dundo el que pone eso como los que contestan. Disfrútelo pues. Ya le puso azúcar. Hermano, sácanos de ese mundo, por favor, Dios mío. Qué desplacencia, qué pérdida de vida, qué pérdida de tiempo. Si cada minuto cuenta para hacer la diferencia en la vida de otra persona. Cada minuto cuenta para explicar una porción. Dile, ¿por qué no se le ocurre eso? ¿Por qué no pone una página de explicar versículos difíciles de la Biblia? ¿Por qué no pone una página de temas interesantes? ¿Por qué no pone una página usted de cómo mujeres jóvenes pueden crear a sus hijos? ¿Por qué no hace una página de lo que sea, mano?
menos de tomar café. Ayude a otras personas. Es cantidad de gente la que escribe. El mundo está lleno de inquietudes, lleno de dudas. ¿Por qué no sale usted a salvar esas inquietudes de la gente? Dependiendo del área que sea su experiencia. ¿Ok? Pues si usted sabe dar recetas, ¿por qué no pone una página de recetas y predique el Evangelio a través de las recetas? Usted tiene experiencia con los niños, ¿por qué no pone una página de cómo tratar con niños que tienen carácter fuerte? Usted ha restaurado su matrimonio, ¿por qué no pone una página? ¿Por qué no abre algo que valga la pena y sirva para otros matrimonios? Que diga, yo pasé por ahí, yo estuve ahí, yo sé lo que significa eso. ¿Y de qué manera puede usted ayudar a la gente? Eso es lo que el significado que uno anda buscando. Esas son las preguntas que uno tiene en la vida. ¿Por qué no ayuda un poquito a resolver las situaciones? ¿Por qué no explica temas que la gente no entiende? ¿Por qué no explica esas cosas? ¿Por qué no explica valores a la hora de ir a dar un voto en lugar de personajes? ¿Por qué no piensa en valores? Somos ignorantes. Mire, ¿sabe qué? Apreciaríamos muchísimo. Y muchísimo en realidad. Es alguien que sepa explicar cómo funciona el gobierno aquí en Canadá. Cada cuánto hay elecciones. ¿Cuáles son los valores que representa un partido? ¿Cuáles son los valores que representa otro partido? ¿Cómo los cristianos debemos interesar en qué cosas que la Biblia nos enseña? ¿Ok? El hermano oró por los gobernantes de España. La Biblia nos manda a orar por los gobernantes, nuestros gobernantes. ¿Por qué no da respuestas a las inquietudes que tiene la gente? Estoy tomando café. Hay personas que están enfermas. Pero enfermas. 4,844,000 fotos en su página. Imagínate. ¿Qué quiere probar con eso? ¿Por qué anda buscando una audiencia? ¿Por qué buscar una audiencia si usted no tiene ningún talento? ¿Por qué? ¿Qué onda con eso? ¿Por qué no mejor consigue el talento primero y deja que la gente la siga? Predique el Evangelio, hable de Cristo por medio de esas redes sociales. No sea parte del montón. Use el cerebro para la extensión de la palabra. Hace tantos años nadie andaba con esas cosas. Y mire, ese café que se va a tomar ahí, mejor invite a una hermana y platiquen del Evangelio y hágala crecer a esa persona. Esa hermanita que está decayendo en su fe, papá, diga, venga, hermanita, echémonos un cafecito. Y agarre la palabra, mire, y tenga, mire, quiero que vamos a este versículo y este versículo y este versículo y este versículo. ¿Ya se tomó el café? Sí, hoy pongámonos de rodillas, hermana. Vamos a orar al Dios de los cielos. ¿Cuál es su necesidad? Mire, yo necesito esto. Véngase, arrodillémonos aquí delante del Dios Todopoderoso. Lo más seguro es que no regrese, ¿verdad? Pero por lo menos hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Por qué no aprovechamos ese tiempo? Para crecer juntos. Evangelizar, alcanzar. Hermanos, si usted tuviera la medicina para curar el cáncer, ¿qué haría con eso? ¿Qué haría con esa información usted? ¿La guardaría? ¿Se quedaría solo con ella? ¿No la compartiría con nadie más? Pues nosotros tenemos la medicina para más que el cáncer. Para el pecado del alma. Para que la gente no vaya al infierno, sino que vaya al cielo. Por eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Responsabilidad con la gente que está cerca en primer lugar. Piense usted en su familia en primer lugar. Luego vaya pensando en el resto de los primos, los sobrinos. La gente que va a compartir el cielo con usted. Y tratemos la manera que aquellos que se han cerrado a la palabra del Señor, clamemos, pidamos, oremos. La oración del justo puede mucho. Oremos al Señor, unámonos en la casa de oración. Es un buen instrumento, es una buena manera, es una buena forma de clamar por la necesidad de las personas. Entonces, hermanos, a partir de ahora, me gustaría que usted tenga en su mente y en su corazón, cuando alguien le pregunte por qué existe la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia,
En primer lugar dijimos, la iglesia existe para adorar, por encima de todas las cosas. Después de eso, piensen nada más en la lista de los versículos bíblicos, ¿verdad? La gran comisión. La iglesia existe para discipular. Para discipular. Es decir, ayudarle a usted a crecer. Si alguien pregunta, pastor, ¿y cómo puedo crecer yo en la fe? Véngase a discipulado, métase. Venga a los estudios bíblicos a media semana. Asista a una casa de oración. Métase en la palabra del Señor. Existimos y el propósito de la iglesia es adorar. Segundo lugar es discipular. En tercer lugar es capacitar a la gente. Entrenar a las personas para la obra del ministerio. El que se va a presentar en este púlpito, que lo haga bien preparado. Usted se encargada de las mujeres, pues tiene que estar bien capacitada para poder hacerlo. Usted es encargado de los hombres, tiene que estar bien capacitado. Usted es encargado de las parejas, tiene que estar bien preparado. Número 4. Eso mero. Y número 5, evangelizar, alcanzar a este mundo. Para eso existimos, iglesia. Y mira, esta iglesia acaba de cumplir la semana pasada 28 años de hacer lo mismo. De predicar el evangelio y de abrir las puertas de esta iglesia cada domingo. Aquí nadie se pregunta, ¿y va a haber culto? Nunca, porque culto hay. Llueva, truene o relampaguee. ¿Cómo? Ok. De cualquier manera, aquí estamos. Han habido momentos difíciles, porque siempre los hay. Y la pregunta que hace la gente que está cerca de uno, ¿y qué vamos a hacer? Mi respuesta siempre ha sido la misma. Abrir la palabra de Dios y predicar el Evangelio. A eso nos han mandado y eso es lo que hay que hacer. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Próximo domingo vamos a preguntar por las 5 solas y por los 5 propósitos de la iglesia. Los que se van despertando ahorita, por favor, preguntan después de lo que se trata, ¿ok? Las quiere. Vamos a orar, démosle gracias a Dios. Señor, gracias porque nos has permitido estar en tu casa en este día. Gracias porque podemos entender la razón por la cual tú instituiste la iglesia, la novia del Cordero, la que un día se casará con el Cordero. Señor, gracias por ser parte del cuerpo de Jesús. Gracias por ser parte de la iglesia. Te alabamos, Señor. Sabemos que para ser parte de este cuerpo, nuestros pecados tienen que ser limpios, tenemos que ser justificados, santificados. Bendito sea tu nombre, Señor, por habernos bautizado dentro del cuerpo de Cristo. Y en esta noche reconocemos el propósito por el cual existimos. Gracias, Padre. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, este es un buen día, porque todos los días es un buen día para conocer a Dios. Si usted dice, pastor, yo quisiera entregarle mi vida al Señor Jesucristo. Si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quiere hacerlo en esta noche, ahí donde está, yo le invito, ábrale su corazón al Señor y recíbalo como Salvador personal.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.